Muchas gracias. Doy gracias a Dios. Si me lo puede bajar. No, pero aquí. Hay una petición que antes de predicar quisiera llevar a cabo. Aquí han dejado un papelito. Carlos Soto. ¿Quién es Carlos Soto? Amén. Mi hermano tiene un pequeño problema, no se estila hacer esto, pero he sentido en mi corazón que como iglesia oremos por él. Él dice que va a ser intervenido luego, tiene un problema en la columna vertebral. Ponga toda su fe, hermano, y nosotros vamos a orar en este momento por usted. Amantísimo Dios, Padre, venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote como iglesia, Dios mío, por mi hermano. En este momento, Señor, su petición es de sanidad. Su petición, Señor, es por esa columna, Padre, que está atrofiada, Dios. Y como iglesia nos unimos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, Señor, pidiéndote en este clamor que tú lo sanes, Señor. Si tú vas a usar un médico, Señor, glorifícate en las manos de él, pero sánale, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Delo por hecho. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Vamos a meditar un poquito en la palabra para luego tomar la Santa Cena. Lucas capítulo 18, versículo 18, dice así. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Gracias Dios, gracias Señor esta tarde porque tú Señor has permitido que meditemos en tu palabra una vez más. Te pedimos discernimiento hacia ella Señor, de manera que no nos afectes, al contrario Señor, engrandezca nuestro espíritu. Y abra el conocimiento total para entender, oh Dios, lo que otros en su tiempo no entendieron. Ayúdanos, Dios mío, a entender qué es la herencia, qué es el reino y qué es la vida eterna, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo lo pedimos, Señor. Amén y amén. Hace mucho tiempo atrás, yo escuché de mi pastor Lisandro predicar un mensaje sobre lo que era la vida eterna, la salvación, y dijo que la vida eterna era una vida después de esta. Y si la queremos comparar, dijo, se parece a un gorrioncillo trasladando la arena del mar Atlántico al mar Pacífico. Y a mí se me quedó grabado ese pensamiento, realmente me costaba entenderlo, pero después decía, eso es imposible. Por lo cual no podemos nosotros darle una dimensión a lo que es la vida eterna. Solo sabemos que existe y que es hermosa y que es para toda la vida. Pero aquí hay un hombre que le está preguntando a nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que lo sabemos por el título que es rico. Pero la pregunta de él es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Al menos ha entendido que es una herencia. Al menos ha entendido que existe y quiere obtenerla. Pero a veces nosotros nos confundimos con esto de la vida eterna, y yo quiero leerle un versículo que está en la primera carta de Pedro, se lo leo, no lo busque. Dice Pedro al pueblo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vale decir, su salvación. Usted es salvo cuando recibe a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Usted comienza a saborear la salvación cuando viene a los pies de Cristo. Por eso el evangelista Juan recoge en ese versículo hermoso diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Esto nació de la conversación con un hombre llamado Nicodemo, el cual lo lleva más adelante a decirle, oye, le dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer en el Hijo no la tiene y está en la ira de Dios. Por eso nosotros entendemos lo de la salvación y la empezamos a gozar cuando realmente viene Cristo a nuestras vidas. Aquí hay un hombre haciendo una pregunta que quizás la iglesia se la puede hacer en algún momento, o alguien de la iglesia. Quizás alguien todavía que no tiene a nuestro Señor en su corazón se la pueda volver a hacer. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Por eso yo quiero predicar un poquito bajo este título: ¿quién pues podrá ser salvo? El origen de este título se encuentra aquí mismo en los pasajes que vamos a ir viendo así a la rápida. Porque este hombre se encuentra con tropiezos, los tropiezos que nosotros debemos de quitar incluso cuando estemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque algunas veces vienen dudas, algunas veces vienen esos bajones emocionales, esos bajones espirituales que no deben de ocurrir en el creyente que es constante. ¿Por qué razón? Porque nos vuelven tropiezos. Y el primer tropiezo de este hombre que yo encuentro es la religiosidad. La religiosidad la encuentro cuando nuestro Señor seguramente se le queda viendo y dice, oye, ¿tú quieres heredar la vida eterna? ¿Sabes los mandamientos? Y le pone 5 mandamientos. Y este hombre responde, desde jovencito los he practicado. Desde jovencito me los enseñaron. Desde joven los he guardado. Oiga, si este hombre guardaba esos mandamientos tan importantes, de seguro guardaba los otros 5. Y eso para nosotros se llama santidad, se llama haber logrado los objetivos, se llama haber llegado a la cúspide de todo. Si usted logra eso, por favor, deme la clave, porque no es fácil, estamos en eso. Pero eso lo convirtió en una religiosidad, y la religiosidad es un conjunto de creencias, de dogmas, que se deforman de alguna forma. Y esto me recuerda al eunuco, cuando Felipe recibe una orden de venir desde Samaria por el camino desierto que de Gaza, de Jerusalén va a Gaza. El ángel lo manda, pero también que lo manda el ángel, el Espíritu Santo le dice lo demás que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque hay un hombre religioso, hay un hombre eunuco de Etiopía. Ese hombre viene de adorar y todos los años está adorando a Dios de una forma que no es como Dios quiere que le adoren. Esa forma de adorar de él cada año venía en ese sacrificio. Pero ahora el Espíritu Santo le ha mandado a Felipe de una manera específica para mostrarle el Evangelio, para que este hombre se convenza, para que salga de su problema y su tropiezo y pueda realmente gozar de la vida eterna. Ese hombre me recuerda cuando yo quité también ese tropiezo. En mi pueblo me enseñaron, y no vengo con el afán de dañar a ninguno que tenga religión, me enseñaron que ir el domingo era suficiente. Me enseñaron que con eso yo ya estaba limpio de muchas cosas. Después me di cuenta que era una religiosidad. Pero este hombre, cuando Dios lo ve, cuando nuestro Señor Jesucristo lo ve en esta posición, dice, este le falta un poquito de algo. Y lo toma por el lado de su riqueza, lo toma por el lado del dinero. Y le dice esta frase: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. En el fondo este es el mensaje. ¿Por qué? Yo no vine a ofender a ricos, yo no vine a ofender a pobres, yo vine a transmitir la palabra escrita por nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí en este componente hay dos partes. Cuando le dice, vende todo lo que tienes. Literalmente está escrito, pero posteriormente nos damos cuenta que no es así. Y no debe ser así. Lo que ocurre es que le dice, vende todo lo que tienes, y yo le agrego lo que te está estorbando, lo que te está molestando. Pero hasta ahí no hay problema. Yo puedo vender. A mí me dice, vende tu auto. Sí, como no, yo lo vendo. Pero tengo mi dinero. Mi problema se presenta cuando me dicen, y de lo que lo vendas, dáselo a los pobres. Es un poquito fuerte realmente lo que le dijo, pero había que ser sabio para entenderlo. Porque el Señor le dijo, y tendrás tesoro en el cielo. Y esta parte del tesoro en el cielo, yo quiero leerle lo que le dijo el rico insensato. Dice que se acercó dentro de una multitud, estoy leyendo capítulo 12 de Lucas, por si acaso lee, y dice, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y le dijo, miren y guarden de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y le refirió una parábola en la cual le dijo, de un hombre que dijo, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, guarda para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y el mensaje de la parábola lo encierra el Señor diciéndole, así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Esta es la respuesta al joven. Esta es la respuesta para mí. Esta es la respuesta para usted. ¿Por qué? Porque la palabra declara que dice, no hagas tesoros en la tierra donde el orín los corrompe. No hagas tesoro ahí en la tierra donde el ladrón te los va a minar y te los va a robar. Dice, haz tesoros en el cielo porque donde esté tu tesoro estará tu corazón. No lo invertamos, no lo cambiemos. Sencillamente dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Si dijera al contrario, yo lo estaría predicando así, pero no dice, donde está tu corazón está tu tesoro, porque donde está mi corazón es cuando yo duermo con la libretita bajo mi almohada, cuando yo duermo pensando en mis riquezas, cuando pienso en los afanes de esta vida por hacer riqueza, eso me perturba, eso me confunde, eso me lleva por otros estrados que no son espirituales, y esta es la parte que debe de entender este joven. Haz tesoro en el cielo. ¿Cómo vamos a hacer tesoro en el cielo? Usted sabrá cómo va a ser tesoro en el cielo. Quizás no tenga que vender todo, quizás no tenga que hacer tantas cosas, sencillamente entender. Y este hombre no lo entendió. Y en el paquete tiene un regalo. Ven y sígueme. Y yo le digo, nadie puede seguir a Cristo teniendo dos señores. Nadie puede seguir a Cristo. Yo no dije que estoy en contra de un rico, ni estoy en contra de un pobre, ni del medianamente rico, ni del medianamente pobre. No, en absoluto. Nuestro Señor no dijo eso. No se puede vivir amando la riqueza. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero es el que confunde, el amor al dinero es el que me pervierte muchas veces, pero yo puedo tener. La palabra declara que Dios da el poder para tener la riqueza, y eso es bueno. Pero también el pobre sabe dar. Fíjense que hace unos días yo fui a mi pueblo y resulta que yo me meto por un corral. ¿Sale o no sale? Un corral de vacas. Me gusta ver eso. Pero ahí había un corralero humilde y estaba trabajando con su niño de 11 años. Y yo llegué justo cuando llegaba su niña como de 7 años, portando una manta colgando así, con cuidado. Yo deduje que era comida. Y justamente llegó, la abrió y me dijo: hermano, venga, comamos. Yo, siendo de ese lugar, conozco el dicho que a uno le dicen venga, comamos, y uno responde buen provecho. Aquí me dicen venga, comamos, y yo voy. Pero en este caso no era así. Él me dijo de verdad: venga, comamos. Y yo vi que él iba a partir su comida en tres, sus dos hijos y él. Y me puse a pensar, ¿y yo? Soy el cuarto. Pero en ese momento mi corazón se trasladó a aquel don hermoso que solo Dios puede dar, que se llama el don de dar. Y en ese momento le dije: mire, varón, perdóneme, fíjese que no estoy en el momento de comer. No, me dijo, venga, acompáñeme. Y sacó un tamal chiquitito y me lo dio. Y yo me lo comí con él ahí. Pero comenzó a soltar la comida. Y yo, con el ojo avisor que tengo, vi que no eran más de dos huevos picados y unos pescaditos chiquititos sobre el huevo. Y aquel hombre lo estaba compartiendo conmigo. Y yo vi que le tenía que dar a su hija. Le tenía que dar a su hijo. Y me conmovió. Y yo pensé para mí: yo llego a mi casa, abro el refrigerador y tengo un poquito más que él. Pero Dios había puesto en su corazón aquello. Y eso que le estoy diciendo lo hizo un personaje que no tenía grandes capitales, no tenía grandes dineros, pero Dios había puesto en su corazón, como lo puede poner en el suyo en esta noche. A este joven rico le faltaba esa parte en su corazón, el don de dar. No, no era que lo vendiera, era el don de dar. Nuestro Señor dijo: por cuanto lo que hiciste a uno de mis pequeños, es como que a mí me lo hayas hecho. Y ese hombre compartió su pan conmigo. Y yo me sentía contento y triste a la vez, porque dije, yo lo dejé con menos comida. Pero después me di cuenta que Dios lo había puesto en su corazón y era para multiplicarle sus bienes. A la viuda de Sarepta le pasó lo mismo por la pelea de un pan y una masa. Ella lo tenía preparado para dos y no era capaz de darle a tres. Y el profeta se le presentó y le dijo: dame a mí primero y después le das a tu hijo, porque estás perdiéndote una bendición de Dios. Y en el momento que esa mujer razonó, se volvió rica en aceite y en harina. Pero a veces no lo entendemos. Por eso yo te digo, los tropiezos son grandes para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor no hace acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas ni con ricos ni con pobres. Dios lo quiere gordito, flaquito, rojo, negro, de cualquier color, de cualquier estatura. Porque la palabra dice que vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Y no importa lo que sea. En el camino, aquí mismo, en el camino a Jericó, hay un ciego mendigando. Y este ciego mendigando, si usted lo busca, es el mismo Bartimeo. Y Bartimeo, lo que está diciendo, cuando escuchó que venía un tropel de gente, cuando venía caminando mucha gente, dijo: ¿qué pasa? ¿Quién viene? Y le dijeron: Jesús de Nazaret se presenta aquí. Y en ese momento, ese hombre tiró la capa y se levantó. Y lo primero que gritó es: Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque tenía la certeza que aquel que iba pasando, él lo conocía por la profecía. Él lo conocía porque su corazón así se lo habían enseñado. Y cuando se presentan a detenerlo, dice la palabra que no pudieron, porque él continuó gritando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel pobre que mendigaba ahora quería un milagro, pero ese milagro le vendría en algún momento cuando Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista. Yo pienso que él pidió la vista primero y Dios se lo concedió, porque a veces teniéndola no vemos. Lo digo por mí. Lo digo por mí. Y cuando el Señor se le presenta, ¿qué quieres que haga? Quiero la vista. Y Jesús le dijo: recíbela. Pero después de esa coma que tiene la palabra escrita, Viene lo mejor. Por tu fe eres salvo. No vino como el joven, oye, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Sencillamente ya tenía en su corazón dispuesto algo. No tenía aquellos impedimentos. Porque antes de eso el Señor le ha explicado a sus discípulos. Y esta es la parte que no quiero que pierdan. Dios no tiene acepción de personas. Trató con Bartimeo. Y dice la palabra que Bartimeo, inmediatamente que empezó a ver, le siguió. El joven todavía está dudando, todavía está pensando si vende o no sus cosas para seguir a Jesús. La oferta está hecha. Sin embargo, Bartimeo ya va de camino. Pero nuestro Señor continúa sin hacer acepción de personas. Y en el mismo camino se encuentra otro. Y no se cansen porque es la realidad, así está ordenado en la Biblia. Este hombre se llama Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Solo que no es joven como el otro, pero es rico. Y dice la palabra que procuraba ver a Jesús. No lo conocía. Bartimeo lo conocía, él no lo conoce. Se subió a un árbol. Pero Jesús lo ve. Y lo llama por nombre. Y le dice, Zaqueo, baja. Y baja deprisa, que es necesario que me hospedes en tu casa. Oiga, qué cosa más linda. Zaqueo quiere verlo de lejos de un árbol y lo va a ver pasar así. Pero le han ordenado que baje. Y le han ordenado que baje rápido. Y la palabra dice que bajó rápido. Y cuando llegó, lo hospedó gozoso en su casa. Pero es todo este populacho que sigue los acontecimientos en estas partes. Siempre están juzgando. Siempre están haciendo algo. Y lo primero que dicen, ¿y este por qué se mete con esos odiados publicanos? ¿Por qué está comiendo con esos pecadores? Pero Zaqueo ha entendido. Y de inmediato dice esta frase que yo le voy a leer. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Esta primera actitud de este hombre fue el don de dar que Dios puso en su corazón. El don de dar que puso, le dijo, la mitad de mis bienes yo le doy. El joven rico le dijo, todo véndelo, pero era una prueba en su corazón. En cambio, este ya decidió dar la mitad porque la otra mitad le sirve. Y todavía dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo en cuadruplicado. Esta era la conciencia, este es lo que Dios puso en el corazón de él, de manera que él pudo entender que había que arrepentirse porque algunos de los dineros que tenía no estaban bien en su caudal, no estaban bien en su arca, de manera que dice, si en algo los he defraudado, se los devuelvo en cuadruplicado. En ese momento los dos impactos que hicieron en este rico de los publicanos fue el don de dar, el don de arrepentirse y devolver. Y cuando ocurre eso, nuestro Señor le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y Zaqueo solo quería verlo. Zaqueo no le preguntó, oye, tengo que hacer algo para ser salvo. No, no. Por eso digo que Dios no hace acepción de personas. Aquel no pudo y está triste todavía. Yo no digo que no se salvó, yo no digo que no. Lo entendió seguramente en el camino. ¿Por qué? Este parece a Nicodemo. Nicodemo no figura en la Biblia más que en tres partes. Cuando defiende a Jesucristo en su captura y cuando está con 100 libras de especias para ungir al Señor allá en el sepulcro. Ahí figura. Pero tuvo que pasar por la escuela de nacer de nuevo. Le costó entenderlo. Y Nicodemo era un hombre rico. Nicodemo era un hombre inteligente. Era un hombre que tenía condiciones y fue salvo. Su compañero de fórmula para bajar a nuestro Señor de la cruz fue José de Arimatea, que dice la palabra que era de la secreta, pero también era rico. Por lo tanto, debemos entender esta noche que nuestro Señor no tiene acepción de persona. Solo hay que comprender, solo hay que entender. Y dice la palabra ahí al final, porque Jesús vino, le dice a Zaqueo, a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido es lo que este joven rico está al principio queriendo entender. Porque nosotros somos naturaleza caída. Nosotros, dice la palabra, Pablo lo dice, que dice que estamos destituidos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque venimos de una naturaleza pecadora. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Interesante lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque nuestro Señor vino para ricos, para pobres, para grandes, para chicos, para todos. Interesante todo lo que hizo en el camino, mi Señor. Pero aquí hay otra cosa más. Los discípulos han escuchado. Y nuestro Señor les dice, después de que vio la tristeza del joven rico, les dice, qué difícil es que con esa riqueza entren al reino de Dios. Aquí está la dificultad. Y todavía le agrega, es más fácil que un camello pase por un hoyito que un rico entre al reino. Pero explicada la palabra no es ofensiva. ¿Por qué me llaman rico? Pues porque tengo alguna posesión. A veces así me dicen, usted tiene dinero, y yo les digo, sí. $2 es dinero, ¿no? Tengo dinero. Una vez me dijo una persona, pero mire qué bien vestido anda. Bueno, mi señora se preocupa de lavarme la ropa. Oiga, pero ¿y esa camisa? No, pues si la estoy pagando y el pantalón ya lo pagué, pero... ¿sabes? A veces se confunden. ¿Por qué me dicen rico? ¿Por qué le dicen rico? Interesante. En el corazón de Dios somos diferentes. En el corazón de Dios la cosa cambia. Al ver esto, los discípulos lanzan la interrogante, ¿y quién entonces podrá ser salvo? ¿Y quién entonces podrá ser salvo? Oiga, la respuesta de mi Señor es bien sencilla. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Así les dijo. Y yo le llevé por Zaqueo, lo llevé por Bartimeo y lo puedo llevar por más cosas, pero llego a lo mismo. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y continúa el Señor hablando con ellos, pero Pedro, el emisario, el vocero, está preocupado. Y le dice, Señor, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. ¿Será una queja? Yo me pregunto, ¿será una queja? Un día predicando aprendí por qué el amor a las almas que se pierden. Un día en la misión del campo entendí por qué Pablo dijo, me gastaré lo mío y a mí mismo por amor a vuestras almas, aunque ustedes no me amen. Ahora entiendo esa parte. Pero nosotros, dice Pedro, que hemos dejado nuestras posesiones. Ese tipo de lamento es como volver atrás. ¿Por qué razón? Sencillamente Pedro está reclamando su barca que dejó, sus redes que dejó, la industria del pescado, la industria del puerto. Todo eso está reclamando Pedro, y nosotros que hemos dejado nuestras posesiones, lo que poseemos, y estamos aquí. La respuesta sigue siendo sabia y la voy a leer para que no... el parafraseo confundo. Nuestro Señor le dijo, de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, o mujer o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Este es el mensaje. Usted y yo somos peregrinos, pasajeros en esta tierra. Este joven todavía tiene la duda y los tropiezos. La religiosidad es su impedimento, se las sabe todas. El amor a la riqueza. El no entender los tesoros en el cielo. Y el impedimento de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Yo le digo esta noche, amado hermano, el mensaje es este. En el siglo venidero, la vida eterna. Ese es el destino del creyente. Eso es lo que no entiende aquel que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche yo quiero dejar claro en el corazón, si hay amigos, si hay personas que oyeron este mensaje para gente madura, que tengan paciencia. Si el joven rico no lo entendió, no se preocupe. Tampoco lo había entendido Pablo. Tampoco lo había entendido Pedro. Tampoco lo había entendido el eunuco. Yo tampoco lo había entendido. Quizás usted en su momento no lo había entendido. Pero el Señor se lo va a revelar un día. Póngase en pie conmigo. Dice la palabra, ¿quién pues podrá ser salvo? Y la respuesta es que lo que para usted es imposible, para Dios no es imposible. Y todo lo que usted deje es nada en comparación a lo venidero. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Yo no lo sé, usted lo sabe. Si tiene ministerio, lo sabe mejor. Si usted no ha recibido a Cristo, usted lo va a entender. Porque dice la palabra que las cosas reveladas son para el hombre y lo secreto pertenece a Dios. Por lo tanto, no se apresure. Cuando yo recibí al Señor, escribía y cuando llegaba a mi casa quería descifrar y no entendía nada. Hasta que el Señor poco a poco lo fue revelando. No se preocupe. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, esta noche por tu amor, por tu misericordia, por la enseñanza, Señor, de que tú no tienes acepción de personas. Y nos has mostrado, Señor, con el ciego Bartimeo. Nos mostraste con Zaqueo. Y muchos más, Señor, que en tu palabra están como ejemplo. De que tú, Señor, viniste a salvar lo que se había perdido.